Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 11 minutos, una hora menos si escuchan la cadena COPE desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego y arranca a esta hora, como cada domingo, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Este programa lo dirige Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Lo anima y lo tambalea Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Bueno, yo siempre me divierto contigo y aprendo de lo bueno.
Efectivamente, te lo tengo muy, muy grabado eso. ¿Está Tomás Guas preparado? Hola, Tomás.
Qué bonito el baloncesto, Castaño.
Sí, bonito, bonito.
¿Te gusta
baloncesto?
A ti, ¿eh?
Sí, me gusta,
magnífico,
me gusta mucho.
Magnífico deporte, magnífico.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
David Albelda, en Valencia. Hola, David.
Muy buenas, Juanma.
Bustos, bienvenido de nuevo al Tertulión, Bustos.
Buenas noches, Juanma.
La radio como terapia, ya lo verás. La radio siempre, siempre está ahí. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, Juanma, dispuesto, sí, a compartir la mala noche de mis taruguitos, que hoy ha pinchado el globito y estarán apesadumbrados.
Sí, bueno, ahora se incorporan uno de los taruguitos, claro, al menos, que es Roberto Palomar. Uh-huh. Y no, ¿a Cañete lo consideras taruguito o no?
Y todavía no le tengo catalogado, porque desde el cariño...
La verdad es que cuesta... es nuevo en esto, sí, Cañete.
Está, claro, en camino.
No, pero está rompiendo. Alguna vez se rompe, pero no acaba de romper a taruguito.
Vale, vale.
Alguna vez se rompe.
Oye, antes de nada, lo de Marega, que hemos visto un hecho lamentable, que es que como un futbolista se va de un terreno de juego porque no soportaba ya más insultos racistas en Portugal. Ángel García, hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tienes información de primera mano de lo que ha ocurrido en el campo, en el vestuario, de cuál es la postura del club, de todo, ¿no?
Sí, y ha sido difícil conseguirla, la verdad, porque no ha hablado nadie. Ha hablado Sergio Conceição, el entrenador, en el flash interview que tenía que dar, y a partir de ahí ni ruedas de prensa, ni ningún jugador en zona mixta, ni nada. Lo primero que hay que contar es que a Marega le han estado insultando con insultos racistas desde el calentamiento. Recordamos que él ha marcado el gol que ha dado la victoria al Oporto, el 1-2 contra el Vitória de Guimarães en el minuto 60, y que en el minuto 69 ya se ha hartado de esos insultos racistas y ha abandonado el campo. Ha llamado mucho la atención la imagen de los jugadores del Oporto intentando frenarle, decirle que se quedase y demás, en vez de, bueno, pues acompañar a su compañero fuera del campo y negarse a seguir jugando. Desde el vestuario del Oporto nos cuentan que han pedido reiteradamente al árbitro que suspendiese el partido. El árbitro no ha querido suspenderlo, que si en ese momento se iban del campo, el equipo iba a ser sancionado y que han decidido seguir hasta el final y después tomar las medidas oportunas. Me sorprende mucho este comportamiento del árbitro que ha pitado el partido, Juanma, porque desde este año, desde julio, la FIFA hizo público una nueva circular en la que el árbitro tiene potestad, en caso de cánticos racistas y de insultos racistas, primero para parar el partido y hacer un llamamiento por megafonía, segundo para mandar a todo el mundo al vestuario durante un periodo razonable y volver a avisar por megafonía de lo que estaba sucediendo y que en caso de continuar se suspendía el partido y se le daba derrota al equipo local, y eso, llegar a eso, a suspender al partido y a declarar la derrota del equipo local. Así que me extraña mucho el comportamiento del árbitro, insisto, que no ha querido suspender el partido a pesar de las peticiones reiteradas del Porto y que les ha dicho que en caso de irse del campo el equipo iba a ser sancionado.
Bueno, para mí la conclusión es clara. Tiene que haber una sanción super ejemplar contra el árbitro.
Vamos.
O sea, es que si falla la policía, sí, ya, apague, vámonos.
Por favor.
Que amenace además, cuando... a los jugadores del Oporto con si os vais allá vosotros. Es que es casi...
Sí.
Pero, bueno, iba a decir tan grave como lo... No, primero están los insultos. Los insultos racistas son una burrada. Pero
los tres segundos él.
El siguiente es que burro
Paco,
está él.
Paco, la última vez que hablamos en este tertulión de este tema, recuerdo que tú dijiste, bueno, ojalá esto sea un precedente y se pare un partido y claro, se decida que no se juega más y que el árbitro lo decide tal. Bueno, hemos tenido la ocasión
tenido
de hacerlo,
huevo,
evidentemente hoy, con más razón que nunca, ¿no? Porque, como sí, sí, estamos contando, ya ocurrió o empezaba a temerse esto antes de empezar el partido y el árbitro ha sido precisamente el menos indicado
cómplice.
Para
el árbitro ha sido
esto,
cómplice. Pero... Hoy el árbitro ha sido un cómplice de los gritos racistas.
Pero, Juanma, de todas maneras hay que ver si hay versión del árbitro, porque que no te extrañe que salga y lo niegue. No sé si se puede mostrar de alguna manera. Al final...
Puede salir y hacer lo que quiera, pero lo que hemos visto, lo hemos visto.
Y tanto.
Ya, pero David, es que debe ser muy difícil que los jugadores se puedan inventar una cosa así.
Pero también es verdad que la sensación que daba es que los jugadores de Oporto no se querían marchar, y ante una trascendencia como lo del suceso que estaba ocurriendo, te sancionen o no, te tienes que ir.
Una vez acaba el partido, pues hay, pues eso, los jugadores, pues es por el árbitro, y el árbitro pues estará callado, y vamos a ver si hay imágenes que pueden demostrar esto, no lo sé.
Pero Murciélago, el Oporto se tiene que ir.
Claro.
Claro. El Oporto en bloque se tiene que ir.
Por eso te digo yo, hay versión del árbitro, porque cuando pues no ya se acaba, que los jugadores te digan, es que el árbitro nos decía, bueno, puede ser excusa, o no. Sí, porque
ya está tardando el árbitro en salir a hablar.
Da igual.
Ya está tardando.
Da igual lo que
dijera el calentamiento está, aguanta el tío 70 minutos. Oiga, es el equipo en bloque, oiga, sancióneme. Claro. Por un día, como yo digo siempre, que siempre habrá una primera vez, y en muchas cosas la va viendo, una vez habrá que se habrán ido. Y el Oporto tiene una ocasión histórica. Y dice, señores, vayan ustedes a la mierda, con perdón.
Cuando insultan a los negros, se tienen que ir los blancos.
Todos. Blancos, pero, negros y verdes.
No
todos.
Se puede decir nada mejor. Versión del árbitro no tenemos, pero sí me recuerda Fernando Evangelio que precisamente el presidente de la Liga, el gran jefe de la Liga Portuguesa, es Pedro Proença. Es, os acordaréis de él, que es árbitro internacional. Sí. Y ha dicho que se hará todo lo posible para erradicarlo. Hombre, no, choca un poco este mensaje con que su árbitro, una de sus órdenes, digamos que se niegue a suspender el partido.
Pero la UEFA no puede establecer un criterio unificado para todas las ligas.
Ya está establecido. Insisto, claro,
circular de la FIFA de julio de 2019.
El problema es que ya está establecido.
No se aplica.
No se aplica. Pero ¿sabéis por qué no se aplica?
Luego llevarles a vestuario y luego suspenderlo del todo.
No, claro. No se aplica porque estamos en un hábitat donde la mala educación, el insulto, el salvajismo ha sido habitual durante décadas. Entonces, todavía nos cuesta ver que realmente no es normal que eso suceda en un campo.
Ya, pero Juanma, ese criterio no me parece mal para el resto de la gente, pero para el árbitro, que es el que tiene que imponer la ley.
Es que tiene que pensar por ahí.
No debería figurar el que estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer, que ya está marcado.
Pues te voy a decir una cosa. ¿Sabes por dónde está empezando? Por los medios de comunicación, que siempre se dice de nosotros que somos lo peor y tal y no sé qué, somos los que más estamos denunciando este tipo de cosas, muchas veces más que los propios profesionales. Así que
bueno, no, los propios profesionales se han quedado en el campo.
Claro.
Bueno, a eso voy.
Hoy si Marega no hace eso, no estamos aquí hablando del Vitoria Guimarães Oporto. O sea, que el primer valiente es Marega, que además se lo ha debido decir al árbitro. Y que no es que se haya marchado, es que ha pedido el cambio. O sea,
escúchame, Paco,
oye, cámbiame, que esto ya no lo soporto más.
Pero el árbitro no escucha nada durante 70 minutos. O sea, durante el señor que está en el campo, que es el árbitro que está con 22 tíos, no escucha nada en 70 minutos.
Claro, es que el futbolista Paco ha pedido el cambio porque probablemente es el primero que no creía que su equipo le iba a solidarizarse con él.
En cualquier caso, esto también es una luz de alarma encendida para cuando pase aquí, que puede pasar cualquier día.
Ya sabes lo que tienes que hacer.
Cualquier día, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta lo que entra por la puerta de los estadios, o sea, cualquier día puede pasar cualquier cosa. Y
en cualquier sitio.
En cualquier sitio.
Además.
O sea, eso puede ocurrir. Así
la condición humana es jodida.
Los árbitros españoles espabilen y vean que, desde luego, esa actuación no es ni medio normal.
Y Juanma, lo único que hemos contado simplemente es lo que ha dicho el propio Marega en sus redes sociales. Me gustaría decir a todos esos idiotas que si van a los estadios a lanzar gritos racistas, que os jodan. Y también agradezco a los árbitros por no defenderme y por sacarme una tarjeta amarilla por defender el color de mi piel. Espero no volver a encontrármelo sobre un terreno de juego. Sois una vergüenza.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en Portugal.
Lo de la tarjeta complica más la vida del árbitro.
En vuestra ausencia, ha dicho, Roberto Palomar y Santi Cañizares, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidos al Tertulión, que sabéis que es el tramo de opinión más importante y más influyente. En vuestra ausencia, ha dicho Antoñito Ruiz que hoy se desinflaba el globo de los
talguitos. Que se ha pinchado el globito, ¿no?
Exactamente, ¿a quién te refieres y qué globo haces alusión?
Que conste que vaya por delante que trato de empatizar con el dolor ajeno de mis queridos talguitos, ¿no? Imagino que Roberto ya estará pasándolo mal.
Voy a ver un momento la clasificación.
Cañete se alejó ya del taruguismo.
A ver, espera, ¿qué dices, Palomar?
No, estoy mirando la clasificación porque el objetivo de toda la vida que defiende Antonio es ser tercero, ¿no?
No, pero no te refieres a lo que yo digo. Getafe. Yo digo que hoy se ha producido un hecho que es el líder de la Liga pierde con uno de los equipos que estaba...
No ha perdido, ¿eh?
Empata, perdón.
No ha perdido,
Pierde dos puntos.
A ver si aciertas algo de lo que estás diciendo.
Pierde dos puntos. Claro, lo fácil es el ventajismo este del detalle. No,
lo fácil es la precisión. Precisión, concisión y exactitud.
Es que yo no soy preciso. Tú eres perfecto, Robert. Tú eres perfecto, yo no.
No, yo soy un pobre hombre.
Cada día me alegro más de ser imperfecto, fíjate. Bueno, nada, pues el líder ha perdido dos puntos con... Con uno de los
pues de eso vamos a hablar, Lama, has estado en el Bernabéu. ¿Qué sensación te ha dejado el partido? ¿Con qué sensación te has ido del campo?
Bueno, la sensación con la que se ha ido la gente, que el Madrid ha dejado que se le escapen dos puntos cuando había hecho lo más difícil, que era remontar. Yo creo que el Madrid no ha hecho un buen partido, sí que ha hecho méritos, no digo de ocasiones, porque ocasiones ha tenido tres y ha metido dos. Había hecho méritos para llevarse los tres puntos porque le había hecho algo difícil, que era darle la vuelta al marcador. Yo sigo pensando que el Madrid es un equipo que tiene que jugar al 100% y concentrado al 100% para ganar los partidos, y que en el momento que tiene una desconexión el partido se le puede ir por cualquier sitio. Hoy ha tenido dos errores, uno de Varane y otro en defensa, que no han sabido cerrarle la espalda a Santi Mina en un gran pase de Denis, y se le han ido dos puntos. Coincidencias, cuando juega con el 4-3-3, en Copa jugó 4-3-3, no ganó. Hoy ha vuelto a jugar con 4-3-3, no ganó. En Pamplona volvió a meter 4 medios y ganó cómodamente. Serán coincidencias, pero lo que sí tengo claro, que el Madrid con 4 centrocampistas juega mejor al fútbol, manda mejor en el partido, domina más y genera más. Serán coincidencias, seguramente. Serán. Igual que a Zidane le damos mucha bola, yo creo que también Zidane se equivoca. Hoy, por ejemplo, podía haber matado el partido metiendo un cuarto volante. Y nos ha hecho el último cambio sorprendente de meter a Marcelo y a Mendy juntos. Es mala suerte luego el gol. Pero bueno, que igual que aciertan algunas, también se equivocan otras.
¿Paco?
A mí lo de hoy me parece una cosa analizable, pero más accidental y menos importante que lo que pasa en el Bernabéu. Lo de hoy, pues yo creo que Zidane no acierta en los cambios. Lo de los últimos me ha parecido una cosa extraña. La primera parte podemos decir que le ha faltado remate, porque nadie era entre los tres palos. Bueno, podemos hablar de muchas cosas de lo de hoy. Pero lo que me parece preocupante para el Madrid es que sea permeable de nuevo, y de nuevo en el Bernabéu. El año pasado, en una semana, se le fue todas las competiciones, en los partidos contra el Barça de Copa, contra el Ajax de Champions y contra el Barça de Liga. Y en 10 días tiene el City y el Barça, todo seguido, y en el Bernabéu.
Sí.
Había conseguido enlazar ahí 6 partidos con la portería cero o no sé cuántos, ¿verdad? Y hoy ha sido 3 ocasiones del Celta, 2 goles y un paradón de Courtois. Quiero decir que no ha habido que atacarle mucho para hacerle 2 goles. No era una feria defensiva al Madrid, porque efectivamente es que no ha concedido mucho, pero vuelve a ser permeable. Y la Real metió 4. Y con lo que viene ahora por delante, pues yo no lo reduzco a la sencillez de Manolo de que con 4 centrocampistas estaba mejor.
No, yo no he dicho eso, yo digo que son números.
Sí,
que
vale.
3,
sí,
pero vale,
estás diciendo que para ti el Madrid con 4 lo arregla. Yo,
no,
como he visto,
yo creo que el Madrid con 4 es más serio que con 3.
Ah, yo he visto al Madrid ganar y jugar bien con 4, con 5 y con 3, con todo. Y sin delantero ganar la Supercopa. Y ahora que los tiene, va y se la pega, pues claro, yo creo que Madrid se tiene que preocupar por lo que le viene.
Pero a mí sí que me parece que lo que dice Manolo, yo es que me lo pienso y te mando un mensaje al principio del partido. A mí me parece que con 4 tíos le ha funcionado mejor. Yo como pienso que esto juega de centrocampistas, igual es que es una cosa que tengo de toda la vida. Pero que al final vamos confirmando, y también lo podemos referir al Barça, que no les sobra nada.
A nadie.
A ninguno le sobra nada. Entonces, si lo que te da una cierta, equilibrio, garantía, llámale como tú quieras, vienes de Pamplona, coño, yo no lo hubiera tocado.
Sí, y además...
¿A qué te refieres? Por ejemplo, una cosa. Isco, coincidíamos todos el pasado fin de semana. Oye,
el mejor
partido de Isco, tal. Han pasado 6 días sin partido. 6 días en los que no ha habido partido por semana. ¿Por qué no juega Isco otra vez?
Manolo Sánchez ha dicho una cosa en la transmisión que creo que es así, que dice, oiga, si una cosa te funciona, procura tocarlo poco.
Pero que estará una semana limpia, o sea, que no pasaba nada.
Además, con 4 yo creo que le va mejor, pero es que además lo que dice Paco tampoco es descabellado. Es decir,
espera,
con 4, con
Emilio,
5 y con 6, pues le cuesta, porque le cuesta
ahora
todo.
Te escucho, Emilio, te escucho ahora. Antes, Bustos, dime qué sensación tienes tú.
Hombre, es muy tentador hoy criticar o discutir el sistema de rotaciones de Zidane. O sea, decir,
pero no es la primera vez que lo hacemos, ¿eh?
Claro, pero Es tentador porque es verdad que cuando algo funciona y no vas demasiado largo de plantilla, empezar a tocar, hay gente que no entiende la titularidad de Bailoy, por ejemplo, ¿no? Cuando tío, efectivamente podrías haber sacado a Isco y en cambio Hazard sí ha respondido bien. Bueno, cuando él dijo en la prensa, yo no muero con mis ideas, vivo con mis decisiones, se refería un poco a eso. Él intenta, él sabe que si quiere ser competitivo tiene que mantener no a 11 titulares, sino por lo menos a 15, y eso es lo que está intentando, que le responda más o menos bien. La mala noticia del día de hoy es que la solidez defensiva, que había sido una de las características de la recuperación desde la caída en contra el Mallorca, hoy pues hemos vuelto a ver a una defensa que se desarrollaba con facilidad ante el Celta, sobre todo en la primera parte, y luego pues cuando ya había conseguido lo mejor, pues lo más difícil, que era la remontada, pues ha sido un jarro de agua fría. En todo caso, y viene el Barça, viene lo más complicado del calendario sin dar la sensación de que el equipo vuelve a la solidez de antaño, más allá de que efectivamente sigue teniendo recursos para remontar un partido.
Pero es verdad que estaba más redondo hace un mes que ahora. Es verdad lo que dice Lama, que cuando tienen fallitos de concentración, uno de Varane, uno de Carvajal o uno de Ramos, o de no sé qué, acaba en gol. Y es verdad que Zidane quiere recuperar soldados. Si Vinicius supiera jugar por la derecha como juega por la izquierda, yo creo que a Bale se le había acabado las titularidades. O si Isco soliera estar más acostado en ese costado, en el derecho que en el izquierdo, también. Pero es que por la derecha el Madrid no tiene mucho.
Yo de todas formas sigo pensando que...
¿Yo Zidane, cuando hablo?
Yo de todas formas...
luego.
Solamente decir una cosa. Yo sigo pensando que Zidane es muy injusto con cierto futbolista de su plantilla. Y que concede demasiado a Bale.
¿Con quiénes? Dime con quiénes.
No, yo creo que lo de Bale es un escándalo. O sea, Bale, yo no entiendo qué ha hecho para ser titular en este equipo. O sea, lo quieren recuperar, coño. Que recuperen a Vinicius y le den 90 minutos. Joder, ¿qué ha hecho Bale? Bale en Pamplona el otro día lo quitaron. Se fue andando y no había tocado el balón. Hoy no ha tocado la pelota Bale. Y le ha dado 84 minutos.
Manolo, el Bernabéu lo ha aplaudido. Es que tenéis un...
Porque iban ganando 2-1.
No, no, el Bernabéu ha pitado a Bale muchas veces.
Vale, perfecto. Dime una jugada de Bale. Te doy 10 minutos.
No.
El patadón que le ha pegado a...
Dime una jugada de Bale. 10 minutos.
El centro a Ramos que acaba en gol.
Entre comillas.
Bueno, claro.
Y sobra 9.50.
No, ha habido una triangulación Benzema, Hazard, Bale, que casi...
Y ha rematado y la tira fuera.
Bueno, pero es un futbolista que puede marcar diferencias.
Perfecto, Bale hasta inmenso.
Y la Champions está a la vuelta de la esquina, Manolo. Y yo creo que esa es la fe que le tiene Zidane. Si ahora mismo el Madrid no tuviera Champions, probablemente no juega ni un partido más. Pero tiene la Champions a la vuelta de la esquina y es de esos futbolistas diferentes.
Tiene muchas grandes competiciones. Pero ¿sabes cuántos goles lleva Bale en Liga? Vale, dos. Pero si ¿sabes cuándo no... los metió? En septiembre.
Manolo, el domingo pasado
estoy hablando en la cabeza de Zidane, no en la mía. Yo tampoco, para mí tampoco lo pondría.
El domingo pasado dijiste que Bale tenía que jugar.
Porque yo creo que tiene más gol que los demás.
No,
pero,
perdona.
Te digo, pero escúchame, es injusto con sus compañeros, Zidane.
Pero si tú has puesto un tuit antes del partido, madre mía, cuánta dinamita arriba, lo juegan los mejores, Bale, Benzema y Hazard.
¿No te parece dinamita de ser Bale? También puedo decir, si digo que no Gerson y Rivelino, sí, cuánta dinamita.
Que el
domingo pero, a lo mejor
pasado,
están.
Pero en la narración de la jugada dijiste...
Dijo que Bale se reía del Madrid, pero que tenía que jugar.
Y en la narración de la jugada dijiste, han conectado los tres buenos. Los tres buenos,
vamos a ver,
dijiste.
Si me vas a analizar cada dos segundos las cosas que digo...
Claro, como analizas
pues mira,
a los demás.
Pues mira, ahora te la digo reposado. Zidane es muy injusto con algunos miembros de su plantilla porque le concede a Bale más minutos de los que Bale se gana en el campo.
Perfecto.
Pero es
muy
que
bien.
Para recuperar a Bale...
Lo has expresado muy bien, algo sujeto verbo y predicado.
Que recupera a Vinicius, a lo mejor le da más que este hombre.
Pero yo la duda que tengo es que si el Madrid necesita recuperar a Bale o asentar, por ejemplo, a Isco.
Claro.
A ver, es
más
que,
allá.
Es que
vale,
espera, yo
está muy
veo...
interesante, está muy interesante la tertulia. Y estoy loco por escuchar a Emilio Pérez de Rozas, pero antes, estoy loco por escuchar a los oyentes del Partidazo. Mensajes que hoy está leyendo. En el Partidazo, que coinciden que los fines de semana ponen tiempo de juego.
Deportes Cope, mejor, Deportes Cope.
Deportes Cope, en general esta cadena de emisoras. Efectivamente. Amigos de la radio, sea cual sea su radio, esto es los mensajes que han escrito. Álvaro Madrid.
Bueno, Juanma, muchísimos mensajes sobre el empate del Madrid y sobre esos cánticos racistas a Marega. Jesús dice, sanción ejemplar para el árbitro del partido del Oporto, tolerancia cero al racismo. Los propios jugadores, los propios compañeros de Marega son los primeros que deberían haber abandonado el campo. Óscar nos escribe, mucho Hazard, mucho Vinicius, pero los goles los han marcado Kroos y Ramos. Los delanteros ni están ni se los esperan. La defensa del Barça es una feria y la del Madrid una tómbola. Javi dice, poca autocrítica de Zidane, Bale desconectado. Y lo de Marcelo es para hacérselo mirar. El equipo debe afinar si no quiere llevarse un disgusto ante el City. Y por último, opinan los oyentes.
Muy, muy, muy triste que a estas alturas de la vida sucedan cosas en los campos de juego que insulten a la gente. Pero si no se pone las cosas claras, si yo estoy en un sitio y grita al de al lado y hago como si no estoy escuchando nada, pues así nunca se va a parar esto.
Bueno, pues las opiniones de los oyentes. Bueno, tiene la mano levantada Palomar, tiene la mano levantada Albelda, Emilio Pérez de Rozas también. Pff, la cantidad de gente que quiere hablar en el tertulión.
Todos,
sigue
todos.
Tiempo de juego.
Igual están
sigue.
Bailando.
Sí.
Yo. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12:35, hora menos en Canarias, tertulión de tiempo de juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Habitualmente estamos acostumbrados a que nos echen la bronca porque hablamos todos a la vez o montamos mucha gresca y tal. El viernes cené con un amigo que me dijo que no soportaba el tertulión cuando hablábamos de uno en uno y estaba muy calmado. Juro que es verdad. Juro que es verdad, dice, tío, es que yo, el tertulión, lo que me mola es que haya que batalla, excita. Que haya que sea barro, dice, excita. Para escuchar una tertulia así, de que hablen todos de uno en uno, es que
cualquiera.
Es muy aburrido, dice, se pone muy aburrido, hay veces que lo apago de lo aburrido que está, digo, ya no sé qué hacer.
Venga, mire, le diría que vamos, vamos ahí, ¿no?
No, entonces, dicho esto, o sea, no, ¿qué hacemos?
Perfecto, es un análisis perfecto.
Barra libre.
Barra libre.
¿Meta foto?
Contrólalo, contrólalo.
Pues mira, efectivamente, hemos tenido media hora tranquila y vamos ya a nuestro hábitat natural.
Vamos, al bar.
Zach Fouto, Fouto, muy buenas.
Al bar.
Muy buena, Juan Manuel.
No, no, no vamos a hablar del bar todavía. Bueno, aunque mira, os voy a preguntar. Decía Palomar lo de la jugada de Bale con Rafinha, que para él era... Pero espera. Espera, Emilio.
Cuando quieras, si hay barra libre. Pues,
sí, ahora ya puedes hablar cuando quieras.
Yo, para mí
como iba a hablar de esto que estábamos hablando, si cambias de tema.
Sí.
A ver, espera. Entonces, ¿de qué querías hablar tú, Emilio?
Del Betis.
Yo quería decir que respecto a... A mí en Madrid me gusta cómo juega fútbol.
Me gusta cómo juega fútbol.
Creo que lo de
Club de la comedia total.
Es un tropiezo y tal y cual. Pero yo lo que sí creo, al margen de que comparto la idea de Manolo, de Bale y Zidane, lo que sí veo es que el Madrid tiene muchos más cuartos centrocampistas que tercer delantero. O sea, es decir, yo creo que ahora que ha aparecido Hazard y que está fantástico con Benzema, es mucho mejor poner cualquiera de los otros centrocampistas que tiene y jugar con cuatro en lugar de Vinicius, Bale, Lucas Vázquez y tal, delante. Eso es lo que creo.
Vale. La jugada de Bale.
La jugada de Bale, para mí es penalti y sobre todo lo que no entiendo es...
¿Cómo penalti?
La roja.
Roja.
¡Ay! ¡Anda! ¡Anda! Si también se roja. Equivoca.
De vez en cuando hay que ser dicho.
Hay que ser malo. Hay que ser malo,
Hay que ser malo.
Adelante,
Para mí es roja y sobre todo lo que no entiendo es el contexto de la jugada, en qué está pensando Bale. A mí son síntomas que me indican que está en otro mundo. Ni el partido estaba siendo duro, ni la zona era comprometida, ni bueno, y le mete un estacazo ahí de mala manera. Para mí es una jugada de roja.
¿Vosotros en la retransmisión no lo veis así?
Yo no. Para mí es amarilla. Si va por detrás a tacos, no sé qué, sí. A mí me ha parecido amarilla.
Yo estoy de acuerdo porque...
La pierna de milagro.
A ver, vamos a ver. No es una entrada violenta. Es una entrada aparatosa, irresponsable, imprudente, pero es una entrada violenta. Es una zancadilla por detrás. Una zancadilla. Entonces, no, desde ese punto de vista se puede entender como amarilla. Si le saca tarjeta roja, también se puede entender que sin ánimo de jugar la pelota, una zancadilla casi que es como una agresión, porque lo que está haciendo es
que
simplemente...
Es que ese es el motivo de la roja, claro.
Por eso te digo que hay motivos para ambas cosas, pero lleva razón, Paco, no es una entrada ni violenta ni peligrosa. Es aparatosa,
pero no es tolerable, no se debe permitir.
Para mí eso es roja no si sentido. Un tío está a la frontal del área y va a tirar.
Claro.
Se japa solo y le haces esa fada que hay por detrás, pues sí.
En el Madrid-Celta de los dos partidos hemos visto la expulsión aquella de Bale, la primera jornada, que es uno de los porros más grandes del campeonato.
Bueno, hubo dos o tres jornadas que se aplicó esa misma norma.
Pero eso no es referencia a Guas. Ahí estaban ajustándose. No, era como un ajuste.
Pero que el árbitro en un momento determinado juzga. Y la de hoy es una jugada que es naranja. Eso es naranja. Si saca la roja, pues.
Ya, pero como no existe naranja, hay que decir si es amarilla o roja. Es interpretable.
Lo ha metido, le ha puesto la pena menor. Pero vamos,
yo lo que está claro es que no, opción de jugar balón es cero.
Ninguna.
Ninguna.
Y a partir de ahí, medir la dureza.
¿Para ti qué es, Albelda? ¿Para ti qué es?
Para mí es roja. Sobre todo porque va al suelo y no tiene opción de jugar al balón.
Claro, ya hace daño y puede hacer.
Y sobre todo porque lo dice el reglamento, y como ahora se pita el fútbol.
Vale, David, pero al suelo, y sin opciones de acciones que van un jugador al suelo, sin opción de jugar el balón, hay mil cada partido.
Claro.
Mil.
Y por eso sí. Pero, y además por detrás.
Está lo que pasa que es más aparatosa. Esta es más aparatosa porque es por detrás, porque es absurda, porque no se entiende. Porque
tiene todo para ser roja.
Pero no por violenta. Y al final lo que paga uno por una tarjeta roja es o más, por ocasión manifiesta de gol o por violenta.
Bueno, el pase de Denis Suárez es una maravilla.
Lo mejor del partido.
Se le está acusando un poco a la defensa del Madrid de dormirse. Bueno, creo que las dos acciones del ruso
en el primer gol es extraordinario.
Bueno, ¿cómo se defiende un pase?
No es que se duerma, es que tiene pesadillas en el primer gol.
El Celta metió dos golazos, hombre.
Tranquilos.
En el primer gol, Varane no sabe ni dónde está el Molov.
Claro.
Y Carvajal poco. Y en el segundo, Ramos sale de la cueva para no morder y Varane se come el desmarque de Santi Mina.
Lo hace muy bien el Celta.
Se sincronizan bien los dos.
Pero yo estoy de acuerdo que...
Es un juego de errores.
Vemos al principio un poco. Con un 4-3-3 tú necesitas tener mucho dominio del juego, mucho balón, ser muy superior, etcétera, etcétera.
Y Santi, sobre todo, vas 2-1, no te puedes dormir.
Muy bien, pero con un 4-4-2 tú armas mejor
el
equipo.
Tienes que estar con la misma tensión que en el minuto 2.
No, sí, lo bacanudo es que se vuelven más cómodos con 4-4-2.
Y para mí el error tiene que ver más con el sistema, estoy de acuerdo con Lama, y tiene que ver con que el Madrid cuando se ve 2-1 en el marcador afloja un poco.
Santi, escucha,
que es el mismo problema.
Llega con 4-4-2, pero lo que pasa es que es un cambio muy raro, porque Marcelo acaba jugando en el centro y por el medio.
Pero que vuelve otra vez el Real Madrid, en mi opinión, cuando marca el 2-1 al Celta hoy, hace el mismo partido que contra la Real, que es, bueno, ya está, yo os voy a subestimar un poquito al rival porque no veas lo que estoy corriendo todo el día, no veas qué temporada, que no puedo regalar ni un minuto y me apetece tirar un poquito el aire y relajarme un poco, y no se puede relajar el Madrid, porque ya lo dice Guas muchos días, que va muy justo.
Le ha dicho ya Azar le ha dicho a Ricardo Sierra cómo se dice su apellido.
A ver, es Eden Azar, pero aquí es Azar, pero en Bélgica es Azar, con Azar. Z.
Es mucho más complicado.
No, está tranquilo.
¿La próxima entrevista ya en castellano entera?
Sí, yo creo que sí.
Muchas gracias.
De nada.
O sea, como lo dice Melchor, ¿no?
Azar.
Yo he entendido Azar claramente Hazar, que es como lo voy a decir
Coño,
toda mi vida.
Oye, escúchame, y Tottenham, y Arsenal, y Milán, y lo demás son...
Bueno, Arsenal, ¿cómo Azar lo vamos a decir? Arsenal es Arsenal, ¿no?
No, es que he oído yo a gente por ahí que dice Arsenal.
¿Qué me estás contando?
Sí, hombre, pues y Tottenham. Es el Tottenham de toda la vida. Y el Milán.
Tottenham, jamón de Tottenham.
Tottenham. Claro, ha sido toda la vida el Tottenham.
¿Cómo se llama el delantero central del Chelsea? Pues yo al chaval le llamo Abraham. Y no, resulta que es Abraham.
Abraham.
Sí,
Abraham. Claro, es que los ingleses le llamarán Abraham.
No, es que es muy mal. Él se llamará, muy mal.
Oye, idioma del fútbol es el español, lo demás son cosas raras.
El primer partido de Watford que vi en su estadio, yo creía que cantaban No puede ser. Y decían Watford FC. Watford FC, pero de verdad, es que pronuncian Watford.
Yo creía que era FC, que es el
Oye,
Cartagena.
A segunda
Watford
con ellos.
Watford FC. Y yo decía que dicen No puede ser.
Bueno, otra cosa, ¿ha habido penalti a Ramos o no? Vamos a excitarnos.
Uy.
Yo voy a ir pasando ya del tema este. Del
¡Uy!
No voy a abrir ni la boca.
Rico admitió por la mañana. Con el
ya, fuera. Yo no hablo más de este asunto.
¡Uy!
A ver, ¿por qué has admitido con lo de Sevilla?
No, porque la gama de matices grises es tan amplia que mi vista no da para tanto.
Pues yo, paleta de colores no da, ¿no, Rico?
Asumo que hay quien es capaz de llevar eso, yo no, y acepto lo que se diga, que es lo que ha pasado toda la vida.
¿Pero a Ramos le traba la pierna o no?
¿Es penalti o no?
Fouto dirá que sí.
Ramos, digo, Fouto.
¿Está Ramos?
Sí,
Ramos.
Es que me volvéis loco, de verdad.
Sí.
Fouto, ¿quieres hablar? Por favor.
Sí, claro, dime.
¿Cómo dime?
Si estás tímido, eres tímido.
Ahora de repente tengo que preguntarte. ¿Pero esto qué es?
¿Para que estás en huelga o algo?
¿Pero qué te pasa?
No estoy en huelga, pero...
Lo está dejando.
Estamos preguntándote si es penalti lo de Ramos.
Para mí no.
Perfecto.
Vale.
Ni para el árbitro tampoco, ni nada, pues ya está.
Y no entra el balón porque el árbitro no tiene ninguna duda.
Claro que no,
es
penalti y ya está. Llega antes al balón el jugador del Celta y Ramos choca, además ni lo pide.
Vale, oye, una cosa. La jugada de Sevilla que ha montado tal quilombo, pues a mí me parece que está clarísima la situación.
Mira, hay que hacer de vez en cuando un esfuerzo para comprender al VAR. Y yo creo que si lo haces, lo puedes comprender perfectamente.
Si no es problema de VAR, Cañizares.
No, vamos
si
a ver.
Es un señor que es derribado
vamos
y es falta y tarjeta.
Vamos a ver, Guas.
Si no hace falta el VAR,
una diferencia de criterio entre el árbitro y el VAR.
Tal cual,
tal cual. El VAR entiende que es tarjeta roja y por lo tanto informa al árbitro, que es el que manda. Y el que manda decide que yo no lo veo rojo, que yo lo veo amarillo y falta. Y punto. Solo hace falta tener ganas de entenderlo.
Pero si no era falta,
¿sabes qué pasa?
Si no falta,
que nos clavamos nuestra camiseta
ni camiseta
y no vemos nada más que lo que veamos a favor.
No, ni camiseta ni calzoncillo. Si ese señor no ve la falta, que la ven hasta en Heliópolis.
Sí, eso es verdad.
Hombre, por favor.
Es
que lo demás es chao. Es una falta
es
como una casa.
No, chao,
un tío contra otro.
Vamos a ver. No, es que pensaba.
No es un agarrón en el área.
Pero vamos a ver, el VAR interpreta que es roja.
Ya está.
Es que es interpreta así. Que es roja. Y él ve la imagen
eso.
Y dice, no, a ver, es que hay otro jugador del Sevilla que va a entrar inmediatamente en la zona de influencia de la jugada, con lo cual no está solo. Que es su opinión, yo no estoy de acuerdo, perfecto. Es su opinión.
Es que el VAR lo ve.
Pero
mejor
el árbitro, sabíamos que el árbitro podía llevarle la contraria al VAR.
Para eso va a haber la jugada al monitor. El VAR lo ve más mejor.
Yo estoy Abelardo pensaba que se puede ver si es roja o no, pero no pitar una falta. Fuera
es
del
un error de Abelardo, no
sí,
es error del VAR.
Es que hasta ahora el VAR nunca había sido utilizado para pitar una falta, yo creo.
Bueno, no, es que el VAR
no,
en este caso
jugada,
ha sido
no,
utilizado.
No
se utiliza para eso.
El VAR ha
porque
informado
es una jugada
al árbitro.
Que es una roja.
Claro, una el VAR ha informado al árbitro de que existe una tarjeta roja ahí. Oye,
o sea, si era habitual un tío que le pega
decidir.
A otro.
Yo veo roja. Ya está, no pasa nada.
Es una jugada que los...
Insisto. Es una jugada que los... A ver, va a hablar Fouto.
Es una jugada que en los casi 900 partidos que se arbitran con VAR en la competición española, es una jugada que no es habitual. Entonces, como no es habitual, pues muchas veces te pierdes y no sabes cómo se maneja. O sea, hasta la gente que sabe del VAR entienden, pueden dudar. Lo que pasa es que una vez que te la explican, oye, yo creo que tampoco es tan complicado.
Oye, Fouto, no me digas que no es habitual un tío que se va y un defensa que le tira.
No, que digo que no es habitual una discrepancia.
No es habitual esa jugada. Lo que no, tengo
pero,
que
Guas, que no es habitual.
Pero Guas, una cosa,
tienes
que reconocer que hay otro del Sevilla que va a entrar ahí y el árbitro puede interpretar
pero,
que no estaba solo.
No, sí, pero no es habitual, Tomás.
Escúchame, perdona, deja que termine. Yo te he escuchado. O esté la plantilla entera. Te digo yo que lo que no puede ser es que no vea la falta.
Pero me dejas que termine. Que estoy diciendo que no es habitual una discrepancia entre el árbitro que está en el VAR y el árbitro que está en el campo, porque de las 10 veces que vas a ver una jugada, en 9 hay una rectificación y hay un criterio igual, pero puede haber una mínima opción, para eso se va el monitor, si no, no se iría.
Pero Fouto, es
puede
que
haber
el VAR tiene más cámaras.
¿Me dejas terminar un segundo?
El VAR tiene más ojos y más cámaras
favor,
que el árbitro.
De verdad, es que hoy estoy, de verdad, estoy...
Y sobre eso no hay duda.
Me gusta esto, ¿qué te pasa hoy?
Está muy tranquilo, Fouto.
¿Qué te pasa hoy?
Pues que yo escucho a la gente y a mí nadie me escucha.
Yo sí, Fouto.
Sí, te escuchamos todos.
Lo estoy explicando. Además, precisamente porque el árbitro ha cometido un error de no ver la falta, que es muy clara, ha podido entrar el VAR. Porque si el árbitro pita la falta y la amarilla, el VAR no puede entrar, porque la jugada ya está interpretada. Por tanto, es muy importante contar en esta jugada que el error del árbitro ha posibilitado que el VAR pueda entrar. Porque si el árbitro pita la falta y la amarilla, el VAR no entra en la roja.
Yo llevo toda la temporada contando que en Francia esta jugada pitan tarjeta roja y echan al jugador del Sevilla.
Pero o sea, eso lo he interpretado yo,
claro, en la liga francesa, claro, un montón de veces.
Es que ya, pero, si llega a estar en el campo González González, que estaba en el VAR, hubiera hecho eso, Emilio.
Claro,
claro, es que claro, se trata de
es
eso.
Que, es como eso. Ahora mismo, claro, le he preguntado a Paco si para él era roja lo de Bale y ha dicho que para él es amarilla. Le he preguntado a Albelda y para él es roja. Son para dos personas también, que han opinado distinto sobre el color de una amonestación.
Ya, pero que a mí lo que me extrañaba del protocolo es que te llaman para una cosa, roja o amarilla, y acabes sancionando otra que es la falta. Entonces,
claro, es que a ti te pueden llamar a una roja.
Tengo una duda.
Y mostrar amarilla.
Imagínate que un árbitro
es que eso
pita,
ha pasado ya.
Es consulta, ¿eh? Si un árbitro pita un penalti, entonces el VAR le dice, no es penalti. Vete a verlo, que, sí, que me parece que no es penalti. Se va a verlo. Y de repente, sí, ve que ese no es penalti, pero al lado, a 4 metros, ve otro garrón que sí le parece penalti. Entonces puede juzgar otra acción porque sí, la esté, claro, viendo en ese momento.
Sí, sí.
No, claro, ah, vamos a ver. Si a ti te llaman para juzgar un penalti, tú te llaman para jugar esa acción. ¿Vale?
Por
entonces,
eso,
una vez que te llaman, vamos a ver, a ti solo te pueden llamar para una jugada, puede intervenir el VAR solamente en 4 supuestos, los 4 que
sí,
sabes.
Sí, pero
luego tú, una vez que vas al monitor, tú ya puedes rearbitrar la jugada.
Por eso,
tú
imagínate,
no vas para pitar una... Efectivamente,
ves,
claro,
un penalti, que tú has pitado penalti, y luego dices, nah, claro, pues ese no es, pero estoy viendo que hay otro más allá.
Es más, te pongo...
¿Lo puedes pitar?
Ves que hay una agresión.
No, hombre, la agresión...
Y no te llama para eso, te llama para el penalti. Claro, puedes intervenir, claro, claro, puedes rearbitrar, claro.
Paco, la imagen haces uso de ella para lo que quieras.
Pero vale, foto, vale, vamos a ver. Dice,
y luego
dices
lo que está
si
claro
llega...
es que hoy se ha vuelto a demostrar otra gran mentira repetida todas las semanas aquí, y es que el que arbitra es el de arriba. No, señores. El que arbitra es el que está en el campo, que siempre tiene que tomar una decisión para bien o para mal. Siempre. Y hoy se ha vuelto a demostrar que pita el de abajo y que se rectifica a sí mismo.
Pero,
el
no seas
de
ventajista.
Abajo. Y hoy
no,
hay
no
que
siempre van a revisar el monitor.
Claro.
Muy bien, Fouto.
A ver,
Fouto,
has dicho que si se saca amarilla una acción arbitrada por el árbitro, ya no se puede ir al VAR. Falso. Varias de las expulsiones VAR de esta temporada han sido previa amonestación al jugador. Han rectificado la amarilla y han sacado la roja.
Perdona, es que no te estoy entendiendo nada.
Eso, tú has dicho que el VAR ha posibilitado...
Porque has dicho algo que semanas atrás dicen la contraria.
Claro, vamos a ver.
No, vamos a ver.
Sí, sí,
has
si
dicho
pitas,
que gracias a que el árbitro no ha sido...
Oye lo que te está contando Pedro Martín, que dices una semana una cosa y la siguiente dice la contraria.
Segundo, Pedro,
a ver, quiero
a
escuchar
rectificar
a Pedro, sí, sí, tú dilo.
No, ya sé por dónde va, Pedro.
Pero
he dicho
no, que has dicho que gracias a un error del árbitro...
He dicho que en esa jugada, en esa, no en otras, en esa exactamente, porque es una acción de interpretación, el error, la ocasión manifiesta, es una jugada de interpretación, he dicho en esa jugada exacta. No he dicho en otras, evidentemente, si el árbitro saca amarilla y es una entrada por detrás que le deja los tacos, evidentemente
no,
se puede rectificar. Pero estoy hablando, Pedro, y lo he dicho bien claro, de la jugada del partido de hoy, porque
sí,
me han preguntado por el partido de hoy,
sí,
no por la
partido
del
Betis Getafe, por ejemplo.
4000.
Partido
claro,
Betis Getafe, el árbitro saca amarilla a William Carballo. Va a ver el monitor,
claro,
y saca roja,
sí,
porque evita,
sí,
una ocasión de gol.
Eso,
es una jugada juzgada, amonestada por el árbitro. Y que le han avisado para
pero
rectificar.
Estoy hablando de la jugada de hoy exactamente.
No,
yo
la de hoy, vale, pero no me pongas otra justificación que no vale.
Bueno,
hoy han utilizado
Pedro,
el VAR.
Yo estoy hablando de la jugada,
sí,
de
pero
hoy. La jugada de hoy, te vuelvo, sí, a insistir. Si en la jugada de hoy pita la falta y saca amarilla, el VAR, sí, no interviene.
¿Por qué?
En la jugada de hoy.
¿Por qué?
Hoy.
¿Pero por qué?
Pero
si el del VAR piensa que es roja, ¿por qué no va a intervenir?
Claro. Pues porque ya ha tomado una decisión y ya la ha juzgado el árbitro.
Pero si estoy diciendo que ha habido varias jugadas este año. Que ha habido tomada
no,
la decisión.
No, 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 falta y amarilla. Bueno, y ha ido el VAR y lo ha corregido, lo ha puesto roja.
Entrado en
por ocasión
terreno
manifiesta ninguna. Lo habéis
vamos,
no, es que estás contando
cierto
una cosa que no es cierta.
Que alguien me explique.
Que ha pasado este año varias expulsiones así.
Vale, pues muy bien, ya está. Explícalo tú, Pedro.
No, que yo no.
Que no se os puede toser. Es que se os dice algo y os molesta.
Es que me está dando una explicación que no.
Cuando dice se os dice, ¿a quién te refieres?
A él y a todos los árbitros.
Lama,
no se le puede hacer.
Pero es que Lama, que Fouto es compañero nuestro.
Mira, es increíble. Es increíble
que. Tápate un poquito, Lama. Tápate un poquito. Porque estás para hablar.
Que alguien me lo explique.
Estás para hablar.
Es sorprendente que.
Estás para hablar.
Es sorprendente que esta mañana.
Cádiz Málaga. Que alguien
me
explique lo que ha pasado.
Yo me ponía un bozal y no hablaba 100 años.
Oye, por favor.
Estás para hablar.
Por favor. Ya está.
Cádiz Málaga.
Ya tenemos nuestra dosis.
Digo que es sorprendente, Juanma, que esta mañana le haya dicho el del VAR que mire la jugada porque no era ni un error, ni claro, ni obvio, ni manifiesto.
Para
ningún caso.
Vamos a ver,
para
el árbitro,
en ningún
del VAR,
caso,
para el árbitro del VAR, a lo mejor
sí,
ha visto un error claro y manifiesto.
Pero no es verdad, Santi.
¿Por qué no?
Porque no es verdad.
No puede haber. Vamos a ver, hay cosas
porque
que yo veo
me encontrarías,
y otras personas no.
Sí, me encontrarías una persona de 100 que piensa que esa jugada es roja.
No. Hay muchos ¿cómo? Árbitros de primera que yo he consultado y que para ellos es rojo. No,
sí, bueno, los ¿qué? Árbitros ya sé cómo se tapan entre ellos, es normal.
Para mí es roja. No. Perdona, es roja. Pedro, no digas eso. Para mí comete
es
dos errores
en la barbaridad.
Para mí es roja. Para mí es roja.
Perdona, Pedro. Paco, ¿para ti es roja?
No. Porque está muy cerca de Diego Carlos, pero entiendo que el del Barra ha dicho, míralo, a ver, porque Lama, está a
¿para
punto
ti
de
roja?
Armar el disparo.
Para mí, roja.
Para ti, roja. Bustos. Ni lo has también. Visto. Sí, pero no le has visto.
pero también.
pero también. Rico.
Cuando se habla con conocimiento.
Yo no hablo. Si no hablo en esta sección, no hablo a ninguna pregunta.
Joder, tío, es que me lo ponéis muy complicado.
No, no, Emilio, es fácil. Es fácil. Oye,
es fácil, como decía Cruyff. Es fácil.
Es fácil. Claro, hombre, es fácil. Mándalos de abajo. Lo que han pitado.
Pero
lo
para ti es roja o no. Pero si es muy fácil la pregunta.
No, para mí no es roja porque tiene un tío al lado.
Vale. Bueno, ¿Albelda, para ti?
Para mí, roja clara.
Albelda tira todos a la cara.
Oye, perdona, Pedro, eso de uno
pues
de
100... me sorprende.
Para mí...
Es
una jugada que para mí es tan clara que no es una ocasión de gol.
De que arbitra el de abajo...
Que no es una ocasión de gol.
Tremendo.
Pero a ver, es tan verdad que tiene un tío al lado... Es tan verdad que tiene un tío al lado, pero que es verdad
si
que tiene
si
disparo,
solo.
Disparo inmediato.
Vamos,
con el portero
pero un disparo de fuera del área.
Matar.
Un bueno, disparo de fuera del área.
Nada, hemos
de descubierto fuera del área,
en el tertulión.
No.
Sí, porque en la falta era fuera del área. Línea de
la hemos
en
descubierto.
En el tertulión que... hay un comentarista, que es Miguel Rico, que ha dimitido de hablar del VAR, ha tomado la decisión de no hablar del VAR. Muy y bien. Hay un compañero, que es Fouto, que al que le quedan cuántas jornadas de hablar de los árbitros.
Pues cuántas jornadas llevamos en primera.
24.
24, ¿y cuántas quedan para las 30? Para la
14.
Pues eso.
14.
Oye, una cosa. Hemos descubierto...
¿Alguien me puede explicar la del Cádiz-Málaga?
Vaya penalti.
¿Me lo puede explicar alguien?
Hombre,
el árbitro
de 21 partidos que hemos tenido, Estabas tardando, Lama, de 21
no,
partidos
no,
que hemos tenido
es que
con VAR.
Que
estabas,
aunque
fuera 92,
tardando,
un error no pasa nada por
resaltar el fallo, ¿no?
Madre si mía, engrandece a las personas que
sean
imperfectas.
Juan Manuel Castaño, puedo solamente relatar la jugada.
21 partidos con VAR y se va el único fallo que ha habido toda la jornada.
Quiero que el señor del protocolo me explique la jugada del Cádiz Málaga.
Es tremendo. Pues
donde
se han equivocado,
no
chico,
solamente
ya está, ya
no ha pitado
dicho.
Penalti, sino
pues
que
se
le ha enseñado amarilla al delantero
pues
del Cádiz, pero no solamente eso, sino
pues sí,
que el
es
del
penalti,
VAR
claro,
en ese
está.
Momento se le fue la luz.
Qué feo,
y
verdad.
No solamente no le corrigió. Quiero que ahora, como Fouto explica todas las jugadas, me explique esa.
Pues se ha equivocado el árbitro y es penalti.
¿Y el del VAR?
Pues
el
se ha equivocado el del VAR y le tendría que haber avisado.
Bueno, pues espero
pues ya
que
está,
al
ala,
que
al, a callar. Venga, ala.
Espero que,
ala,
no,
venga,
yo, callar, no.
Vamos,
espero
venga,
que al del
VAR
y al árbitro
verdad,
lo sancionen.
Oye,
lo sancionen
verdad,
a los dos.
Bustos.
21 partidos con VAR. 21
no,
partidos esta jornada.
Que
a
ver,
espera un segundo, que hay una pregunta de Paco hacia Bustos.
No, Bustos, no, es para que haga un artículo mañana en El Mundo. El del VAR del Cádiz-Málaga, que no ha advertido un penalti clamoroso, se llamaba Ábalos.
Ah, mira.
Por favor.
Dormido en el aeropuerto por la noche.
¿Qué me estás contando?
Oye, y el linier se llamaba Delsi.
Estaba bien de barajas.
Ha habido, y había maletas corriendo. Justo. Maletas por el estadio. Bueno, hemos dicho otra cosa.
Mensajes de los oyentes.
Momento.
¿Qué?
Como si tirara del carro.
Sí, pero vosotros os imagináis que Herrera
dijera,
bueno, son las 8 y que de repente...
Sí, es que es una cosa que hemos dicho... Una
vais
cosa
a respetar,
que,
por favor.
Una
quieres?
Cosa que quedó para la historia. Hemos dicho que un tío con la puerta controlada, camino de la portería, no jugaba de gol. Ahora pueden
sí.
poner los mensajes.
Sí, sí. No, no.
No nada. Es que es de cachondeo todo.
Que está Diego Carlos cerca, dice en Guas. Es que es
sí, no, estaba bien perfecto. Sí, sí. No, no jugaba de gol,
increíble.
No.
Pero bueno, es muy fácil pitar al español. Mensajes de los oyentes, Álvar Madrid.
Bueno, Juan, me parece que la gente quiere Gresca en el tertulión, ¿eh? Muchos oyentes sí. piensan como tu amigo. Íñigo nos dice, un tertulión sin discusiones es como una ensalada sin aliñar, no hay quien se la coma. Pouto y Lama son mi dosis de adrenalina para afrontar el lunes con potencia. Si la tertulia se pone aburrida, llamamos a un alcalde y solucionado. Creo que al VAR se le ha olvidado rearbitrar la entrada que le han hecho a Zidane. Roja clarísima. Armando escribe, os recuerdo que el Madrid ha empatado con un equipo que presiona poco y deja jugar, guardar el botafumeiro y empezás a temblar. Y por último, Ramón, te da un palito, Juanma. Me parece lamentable el ninguneo de Juanma Castaño a Emilio Pérez de Rozas. Soy del Madrid hasta la muerte, pero me encanta Emilio, no cambies nunca.
Mira, vale, yo no ninguneo a Emilio.
Sí,
¿vale?
Hoy sí.
Firmado Manolo Pérez de Rozas.
Emilio.
Y Arribas.
¿Tú, Emilio, te sientes ninguneado por mí? No, no.
No, en absoluto.
Por favor.
Por yo ninguno de vosotros.
Es una familia. A mí me ponen en mi casa todos y no digo ni mío.
Tremendamente vale. Querido.
Claro.
Sí, sí, es que eres muy querido. En esta tertulia sois todos muy queridos, te lo juro, ¿eh?
Bueno,
y os echo de menos. Los domingos que no... En verano, por ejemplo, tal, los domingos, tengo el...
Nosotros sí, te pones el podcast.
Claro, haz una cosa que hago yo.
Ya, el mono, me entra un domingo sin escuchar a Fouto, claro. Gritarle al ama sí, y tal, sí. Para mí no es un domingo igual. Claro,
claro. Yo un 28 de julio me pongo 5 o 6 podcasts que he hecho ya de centros resúmenes y me pongo como una moto.
Claro.
No, solo la parte del bar.
Dime, ¿quién eres?
Claro. Pamana, solo decir una cosa a Pedro. Sigue Pedro ahí, ¿no?
Sí.
No, que de la discusión que hemos tenido, o sea, lo que quiero decir es que es más fácil para el árbitro del VAR intervenir cuando el que está en el campo no ha visto algo. Era lo único que quería decir. O sea, que la mayoría de las veces que van al monitor es porque no han visto la acción. Pero que sí es cierto que se puede corregir una amarilla.
Es que la mayoría de las expulsiones VAR de esta temporada ha sido previamente amarilla.
Pero que sepas que la mayoría de las veces que van al monitor es porque no han visto la acción.
Sí, pero...
Y sobre todo, en ese sentido, es más fácil de intervenir porque al no juzgarlo tú, pueden llamarte. Solo
es la una, son las 12 en Canarias. Sigue
está
el tertulio.
Está regulando, Fouto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody
that I don't know. Sigue el tertulión, tramo final. No hemos hablado del Barça, que ayer le ganó al Getafe en el partido de no saludo entre Setién y Bordalás. Por cierto, algo que me parece bien, que no se saluden.
Hombre.
Digo, sí. Si no se pueden ver, ¿para qué se van a saludar? Bueno, sí, que...
Hay que respetar.
Bueno, es un ejemplo muy
cortesía, ¿no? Un poquito de...
Tú imagínate, sí. En el saludo de jugadores, que van 11 contra 11, hay dos que no se pueden ver
claro.
Y no se saludan. Pero si hay 6 que no se pueden ver, es que, hombre...
No, la hipocresía es necesaria para la civilización. De
pues sí, jugando. Pues sí.
Ah, mira, pues...
Es darse la mano y ya está.
No, la hipocresía no, la educación.
Eso, claro, bueno, lo que sea.
Bueno, pero... Pero bueno, educación, entonces ayer falló Setién en educación.
Por supuesto, era el local y falló él, sí. Es el que debe de ir a ver al visitante, está clarísimo.
Por supuesto. Claro.
Sí. Buenas tardes y hasta la otra, no tiene por qué comentar
ya
nada.
Ya está, buenas tardes, te voy a ganar.
Ya está.
Adiós.
No.
No, sí, que lo hubiera
podido. Buenas tardes y ya está. Si es que no,
o buenas. O buenas.
O ni hablar. O ni hablar. Pueden ver, se lo pueden.
La mano ya está. No, pues sí, la verdad que es un gesto del deporte con tu... Lo vemos siempre en el tenis, aunque sea tu máximo rival, pues le das la mano y ya está, no pasa nada.
Bueno, pues entonces... Cambio de opinión. Mira, voy a hacer algo que no hace nadie en España. Tenéis razón, me habéis convencido.
Realmente... En deporte y en todo, reconoced que muchas veces damos la mano
a gente que no se lo queremos. Y en el periodismo ya ni te cuento.
Tú imagínate que lo hubiera hecho Mourinho, pues estaríamos diciendo que es mal educado. Pues, claro.
Pero
Mourinho y Guardiola se deben, no sé si odiar, pero oye, se han dado la mano. Pues, ya está.
Tal
correcto. Correcto.
Además, insisto, tú eres representante del Barcelona en aquel momento.
Eso es lo más
recibiendo
importante.
En tu casa a otro entrenador.
Representas al club, exactamente.
Exacto.
Sí,
eso es lo más importante, que no estás actuando en tu derecho. Estás llevando una camiseta que es la que tienes que respetar. Claro. Que por lo que muchas veces los jugadores no hablan lo que opinan, no dicen lo que opinan, los entrenadores no dicen lo que opinan, o sea, lo que piensan, porque obviamente hay unos intereses mucho más importantes que los suyos propios, que son los de su propio club. Y en este caso pasa exactamente igual. El comportamiento de un jugador cuando está fuera del terreno de juego... siempre se censura, sobre todo porque tiene una camiseta también puesta en ese momento, no físicamente, pero cualquier acto que hace respecto a la sociedad, etcétera, tiene que ver con su club.
Bueno,
correctísimo.
Hubo no algunos. Dime.
Que yo no le hubiera dado la mano.
No, pero escucha, no riáis. Es que es tan respetable. Estoy muy de acuerdo con Lama.
Yo no ya has vuelto a cambiar de opinión.
Pero he vuelto a cambiar otra vez.
Vamos a ver. No se pueden ni ver, no se aguantan. Es mejor que no sean cínicos a que luego salgan cuando acabe la rueda de prensa y se vuelvan a tirar los trastos a la cabeza.
Pues
yo hubiera preferido que la rueda de prensa hubieran sido educados y no se tirara los trastos a la cabeza.
Sí, si no se aguantan, fuese así la cosa, Manolo, les tendrías que haber pedido ya antes. Yo no le voy a dar la mano a este
pero
tío.
Si estaba cantado. El otro día dijeron, se tiene ese Bordalás.
Que no pueden quedar como si se llevaran razonablemente.
O sea, que entonces parecerá mal que luego se tirara los trastos a la cabeza cuando acabó el partido, ¿no?
Me parece mal que lleven una cuestión personal
al ámbito deportivo. Sí, me parece si mal, no porque no se representan a ellos. Pero vamos a ver, Manolo, a sus clubs.
Tú cuando el saludo inicial, ¿qué te crees? Que todos los jugadores que con los que juegas en la liga aguantas a todos y te parecen todos maravillosos y tienes que ir a dar la mano. Y dar la mano
alguna vez,
porque de alguna forma, por el bien del fútbol y por cortesía.
¿Le has retirado la mano alguna vez a alguien, Santi?
No, en un campo de fútbol no.
¿Y tú, Albelda?
No.
Hasta nosotros, que somos lo más desobedientes y maleducados.
Pero tú, por ejemplo, en tu equipo había con jugadores que no te hablabas.
Claro.
Pero
llegaba, muy bien, pero llegaba al partido y tenía que hablar con ellos, y tenía que interactuar con ellos, y animarle, y apretarle, y de todo.
Manolo,
y acaba el partido y se acabó la relación.
En todos los trabajos hay gente que no se habla, ¿eh?
Claro.
En todos los trabajos.
Y no se dan la mano y no pasa nada.
¿Te crees tú que había rivales?
Incluso en matrimonio.
¿Que me apetece pasar por ahí y darle la mano?
Escúchame, a ver, no pasa nada ámbito, por no darle la mano.
¿Recordáis John Terry con un compañero de...?
Sí, por una mujer era, ¿no?
Era un tema que no era muy deportivo.
Muy personal.
Bueno, ahí lo puedo llegar a entender. Pero por una rivalidad deportiva, dejar de dar la mano en un protocolo al principio...
Pero es que esto no es una rivalidad deportiva lo que hay entre los dos.
Hasta Mourinho y Guardiola sí dieron la mano en su momento.
Sí, Manolo, porque viene del deporte, de cuando uno estaba en el Lugo y otro no me acuerdo dónde. Esto es un tema deportivo.
Pero es deportivo. Se pueden dar la mano y luego decir...
No se han robado dinero el uno al otro.
Este ha hecho 29 faltas y el otro decir, este ha perdido tiempo, no pasa nada.
Yo la sensación que tengo es que hay que echarles de comer aparte.
No son cínicos, y entonces, como no son cínicos, al final del partido dicen lo que piensan uno del otro y antes del partido no se dan la mano porque no son cínicos.
Sí, pues sí, claro, lo que piensan de un arbitraje cuando le pitan mal, imagínate.
Voy a poner nombre, ¿quién nos cae mejor, Bordalás o Setién? O sea, como en Argentina está Bilardo Menotti y nosotros somos Bordalás Setién.
A mí me encantan los dos, porque benditos sean entrenadores como estos que te dan juego.
Los dos.
Yo es que no los conozco personalmente a ninguno.
Claro, es que si no los conoces personalmente es difícil.
No me escapéis por ahí, que eso es muy fácil, hombre. Digo,
voy a mojarme yo,
Venga.
Mira, yo no,
no
los
tú
conozco,
no hace falta que te mojes.
Yo no los conozco personalmente a ninguno. Ni quiero conocerlos, porque así no me condicionan la opinión. Yo soy de Bordalás.
Yo también.
Tenía dudas, fíjate.
Pues yo he hablado con Quique Setién, no,
es que no quiero conocerlo,
Barça,
además.
No desde que le ha fichado el Barça.
Eso fue Luis Aragonés, que, Antoñito, cuéntale, cuando sí, le fueron a presentar a un amigo después de un entrenamiento.
Sí, en un viaje llegamos allí al destino y en el hotel, en el hall, estábamos varios periodistas hablando con Luis, le vino el director del hotel, perdone Luis, quería presentarle a un amigo que es muy fan suyo. Y le dice Luis, no, mira, yo te agradezco, ya tengo muchos amigos, ya no quiero más. Pero con no esa sorna que tenía gente. Luis, que era brutal, que era interesantísimo cuando adoptaba ese papel, pero lo dejó plantado al director, sí. Se tuvo que ir.
Bueno,
tampoco hagamos una cosa de tirios y troyanos. Yo con Quique Setién he hablado hasta que lo ha fichado el Barça, porque entonces a partir de ahí es imposible, y a mí me parece una persona muy correcta y muy a mí me ha tratado magníficamente.
Sí, sí.
O sea, decir, que
no, a mí me han tratado, fútbol español.
Como todo el mundo,
a mí me han tratado los dos muy bien.
Pues ya está, pues, joder,
yo digo, benditos sean los dos para el fútbol español.
Pero te han tratado los dos muy bien, pero tú metes ahí la cuchara a ver si le puedes sacar a alguien que nos cae mal uno o nos cae mal otro.
Efectivamente. Por ejemplo, a ti.
Llevas una noche muy mala.
Ya, pero es una de tantas.
Mira, Juanma, voy a poner un ejemplo del Tertulión. El Tertulión, por ejemplo, Roberto Palomar y yo las hemos tenido muy crudas en antena.
No lo recuerdo.
Y luego nos vamos a comer juntos.
Sí.
Luego nos vamos a comer con Pedrito Sardina, que es un crack.
¿Qué tal te está cayendo deportivamente Setién?
Bien, porque es un tío... sí, porque él... otra cosa no le podrás echar en cara. Él hace lo que ha venido a hacer. No sé si está jugando un campeonato o está jugando su contrato entero de un proyecto de 2 años y medio que el equipo quiere que juegue de una manera. Y no cambia. Tiene esa idea y va a morir con ella. Exactamente igual que Bordalás. Tiene una idea y va con ella, aparte, más allá de que haya tíos como Setién que le hagan quedar en evidencia o viceversa. O sea, me cae bien.
Pero Miguel, si eso es una cosa que hace muy bien, al Barça le va a entrar una vez en su vida, pues que lo haga conforme él cree.
Si se lo decíamos a Benítez cuando estaba en el Madrid,
a todos.
Que tenía que hacer lo que considerase oportuno porque era la oportunidad de su vida, pues este hombre es que además me da la sensación que le han traído para que hiciera lo que está haciendo. pues ya sí, está.
Lo que hay que ver es si lo está consiguiendo o no. Yo
otra
creo
cosa.
Que
eso es otra cosa.
De momento, no. Es pronto, también es pronto. Pero
no es una cosa que... Lo que pretende hacer no es una cosa que se
Dios
puede
dirá, hacer. Querido, Dios dirá.
Bien, pero claro, vamos, que pero no, hasta, pasa, no le veo el brillo todavía, que lo puede conseguir. Sí, que hay tramos del Barça buenos sí, y que se ven cosas.
A mí lo
sí,
que me parece...
Que hay otras cosas que son una caricatura. Lo de los pases a Ter Stegen y sacar el balón de... A mí me parece la caricatura del Barça...
La saco todas. Ter Stegen la saco todas.
Es que es una maravilla verle cómo toca la pelota y cómo elige y cómo saca. Eso es perfecto. Pero
si yo fuera el español, le ficharía el año que viene.
Portero y tal, me parece la caricatura. Captura del Barça no. Fetén este que tenemos en la cabeza.
El español tiene que hacer una oferta a Ter Stegen para volante central.
Yo, a mí lo que me parece es que, como dice Miguel, él ha venido con esa idea, no solo eso, sino que lo han fichado precisamente por eso.
Pues, claro, pues,
y claro. Echaron a Valverde precisamente por eso.
Lo han fichado porque era el cuarto o el quinto en las opciones.
Efectivamente.
Por supuesto.
Y entonces, y lo único que me parece es que yo creo que hay gente en el público del Barça y eso ha provocado esta semana o este fin de semana una locura entre el personal que empieza a estar un poquito cansadito de la posesión por la posesión, ¿no? Yo creo que la gente entiende la posesión como una manera de atacar, de controlar el partido, pero no de aburrirlo y no de, digamos, de cancha tuya hacia atrás, ¿no? Y por otro lado, también creo, como comentamos anoche con Corro, que cuando tú planteas un partido contra el Getafe que sabes que te va a hacer eso y te va a poner casi su defensa en el centro del campo, alguna alternativa, aunque sea renunciar al santo grial y a la gran Biblia cruifista, tienes que tener para meter un balón por detrás de su defensa y aprovecharte de algo, ¿me entiendes? Y en ese momento el Barça no tenía un plan B para nada.
A mí me parece que nadie va a un campo a ver durante el 30 o el 40% del tiempo el balón en su área o en torno a su área. Me parece una exageración y además yo creo que eso tiene que estar más trabajado. O sea, que se tienen que intercambiar...
2005,
sí, pues, sí, eso ya es anecdótico, pero...
No, pero
que
es
se
que
intercambien los
perdona.
Interiores, que uno se mueva...
Claro, pero...
O sea, Guardiola... tiene el 70% del balón, pero no se tira en su área 20 minutos para sacarla,
no, ni un minuto,
porque mueve mejor a su gente en el centro campo. Ayer
pero
parecían
Paco,
fracasos
lo
de los tres centrocampistas, y especialmente de Busquets, permanentemente.
Eso,
y
Paco,
luego al final,
Esteban
Valverde o Setién, ¿cuándo gana el Barça? Cuando entra la acción Messi. Es exactamente igual.
Pero Paco, siendo verdad lo que dices... tenemos que partir de la base que yo creo que el propio Setién tampoco está contento con lo que está viendo hasta ahora. Es verdad que la posesión, claro.
David,
sí, pero
no
como hablamos todos de la posesión, es que el entrenador no quiere eso.
Decirlo,
no quiere esa posesión
no
mucho más adelante.
David,
lo que pasa es que hasta el momento no lo ha conseguido.
Vale, pero mira, y decirlo no lo dice.
Mira lo caprichoso que es el fútbol y lo bonito, ¿no? Por eso, lo inescrutable que es. Que llevamos mil años pidiendo para entrenadores como Setién que algún día le llegue un equipo grande donde pueda desplegar su gusto por el buen fútbol y cuando llega la ocasión de hacerlo se le cuesta, ¿no?
¿Sabes qué? A mí también me hubiera gustado que aunque fuera de soslayo hubiéramos comparado a Cruyff, a Guardiola, con Valverde, cuando estaba Valverde. Aunque fuera de soslayo. Porque de verdad, en este momento, comparar lo que está haciendo el Barça con Cruyff y con Guardiola, pues no sé si se parecen algo.
En la voluntad
es que
de hacerlo.
Esto de siempre
los
ir al caballo
muchachitos
ganador,
no son los mismos, ¿eh? Los muchachitos no son los mismos, ¿eh?
Que no, los muchachitos eran Cruyff, yo Guardiola,
claro,
y yo y toda España y todo el mundo. Pero eso está en
otra dimensión.
En otra dimensión.
Es que al Barça de Cruyff y de Guardiola le habrán apretado como apretó ayer el Getafe mil veces. Y hacían lo de Ter Stegen 30 metros más adelante.
Habrá muchos entrenadores que dirán, oye, pues yo también he hecho partidos mejores que este y jamás han identificado lo que yo hago con Cruyff y con Guardiola, que son los más,
bueno,
los más grandes.
Antoñito, ¿cómo tienes cómo tienes la moral?
Bien, muy bien. Hoy me preguntaba el director de Tiempo de Juego, que creo que lo conoces, Paco González, ¿qué porcentaje de favores?
Personalmente favores no, pero le escucho.
Sí, yo también le escucho hace mucho tiempo. ¿Qué porcentaje le daba al Liverpool y al Atlético de Madrid? Y he dicho lo mismo que todos, pero en sentido contrario. Un 70-30 para el Atlético de Madrid. Porque
¿lo dices en serio?
Sí, lo digo en serio. Lo digo en serio porque lo he dicho muchas veces.
Yo también lo digo.
Y Paco es testigo.
Y yo, me
de eso.
Parece corto.
Paco,
yo también lo digo.
Mira, cuando.
Me parece corto.
Cuando el Atleti llega a la
soy
final.
Muy valientes.
A la final, una de las dos finales de Champions.
Yo también lo digo.
Tiene que eliminar al Barcelona, al Milan,
me
al Chelsea.
Dinero.
y a esos equipazos, delante de cada equipazo de eso, yo decía, joder, ¿sabes por qué es favorito el Atleti? Porque nadie da un duro por él.
Era otro Atleti, ¿eh?
Era otro Atleti, ahí estoy de acuerdo. Pero este sigue teniendo...
Ya te he matado, ¿eh?
No, el otro Atleti, en cuanto a plantilla y dibujo y plan, el otro Atleti
lo tenía.
Pero el orgullo y la capacidad, el instinto de supervivencia sí. que tiene este equipo sigue estando ahí.
No, si los tópicos lo sabemos todos.
Sigue
el
estando
Liverpool
ahí.
Nunca caminará solo
bueno que,
y todo eso.
Lo bueno que tiene es que el Liverpool no tiene ni orgullo ni supervivencia.
No, pero el Liverpool es favorito, claro, y lo normal es que gane, pero yo te digo 70, que yo...
Entonces, ¿dónde sale el 70-30? Claro. Si es favorito, claro, lo normal es que gane.
No, yo sí creo en este Atlético de Madrid delante de este partido. No delante de una liga de 38 partidos. Delante de este partido a dos encuentros, de esta eliminatoria, a dos encuentros.
Seguro.
Yo sí creo. Sí,
yo, hombre,
sí,
claro.
Yo creo que va a haber más eliminatoria de la que nos pensamos. Parece.
Estamos sin todos duda. Con... Oye, ¿y Diego Costa cómo está?
¿Qué os pensáis? ¿Que va a ser un paseo militar para el Liverpool?
Hombre, no, hombre,
no.
¿Que va, que el Atlético tiene un 70%? En este momento no hay nada que lo justifique eso tampoco. El Liverpool es mejor bueno, equipo y va a tener que sufrir y va a tener que emplearse a fondo para ganarle.
¿Cómo está Diego Costa? Pregunto.
Correcto, correcto.
A la pregunta de cómo está Diego Costa...
La respuesta es correcto, ha dicho Rico.
No, no, yo lo mío era subrayaba lo de Cañitas.
Te digo, y después de esta mañana que he ido al entrenamiento a ver cómo estaba el animal está enorme. Ahora, yo creo que no va a salir de principio, pero va a estar en la convocatoria.
Oye, he pasado por el Cerro del Espino y había un autobús del Real Madrid aparcado ahí. ¿Quién jugaba hoy?
Jugaba el Rayo Majadahonda, el filial del Madrid, el equipo de Raúl.
Oye, me gustaría compartir vuestro ímpetu y vuestro optimismo, pero a mí... que prefiero cenar con el líder norcoreano que jugar una eliminatoria contra el Liverpool ahora mismo. Es que
yo con el Atleti, ¿no?
El mejor de Europa.
¿Qué me pasa eso?
Lo es.
Y ojalá que le metan cuatro y nos riamos el miércoles, pero...
Mejor para los que sigan jugando
es que el
de
miércoles
la Liga
no
Española a la Champions. El mejor de Europa con diferencia, pero yo me fío mucho del Atleti.
Pero fíjate pero la injusticia, Paco y queridos compañeros, ¿no? La injusticia que tiene que soportar este Atlético de Madrid, que lo ha hecho tantas veces, esto que yo ahora digo que parece una locura, lo ha hecho tantas veces y vosotros seguís sin dar crédito a esa posibilidad.
Es que no hablo del Atleti, es que si lo hubiera tocado al Barça veces, o al Madrid, pero... diría lo mismo.
Oye,
es que el Liverpool...
Lama, ¿por qué con el Atleti no fletas barcos?
Porque en esta ocasión no creo ni que se me apuntaran 10.
¿No?
No, yo creo que no.
Tienes a Pérez de Rozas, a Guas y a Antoñito, para empezar.
Sí, eso es una avioneta más que un barco. Yo creo, sinceramente, que el Atleti va a competir, como habéis dicho. Yo creo que la eliminatoria no va a ser tan abierta como la gente piensa a favor del Liverpool. Pero yo es que el Atleti tiene dos problemas gravísimos. Que es que en ninguna de las dos áreas manda. Y cuando tú no mandas en ninguna de las dos áreas, lo más normal es que te vayas al hoyo. Te puede pasar como el Barça, que Messi te puede hacer mandar en tu ataque, aunque atrás estés mal, pero es que el Atleti defensivamente ha bajado muchísimo. Es un equipo con unos problemas a balón parado tremendos, con unos futbolistas, algunos de los que son titulares, en un estado de forma bajísimo, y luego tiene el problema de arriba, que yo sigo viendo que no tiene jugadores determinantes.
Es que Entonces,
cuando te enfrentas a un equipo como el Liverpool, que arriba tiene Mané, Firmino, Salah... con un físico prodigioso en el centro del campo, pues creo que van a competir porque el gen del Cholo les va a hacer competir.
Es que yo tengo presente todo eso que dice Lama porque es una gran verdad, pero a pesar de eso, yo creo en lo otro, bueno, en lo que tiene el equipo.
Yo es que no hablo ni del Atleti, lo diría de cualquier equipo español que juega contra el Liverpool. Si juega bien, imposible. Y si juega mal, normalmente gana.
Es que yo te decía, no, Paco, yo es que no creo que ningún equipo español pueda ganar la Champions.
No.
Yo creo que ningún equipo español puede ganar la Champions.
Albelda,
nos falta jerarquía.
El Valencia, ¿cómo estás de moral de cara al Atalanta?
Pues no las tengo todas consigo, ¿eh? El Atalanta...
¿Murciélago cagón?
Sí, efectivamente. El Atalanta es un equipo muy ofensivo, que juega muy alegre y está haciéndolo muy bien. Y encima pues es el típico desconocido que si creemos que vamos a pasar por nombre, nos vamos a dar un ostión importante.
Bueno, bien.
Para decirlo claro.
Sí, no, la verdad que... Querías decir un golpetazo.
Es lo que me ha salido. Son más de las dos de la noche. Espero que la gente me haya entendido.
Nuestros jefes...
Yo lo que veo, David, no sé si tú opinas lo mismo, que es que no sé qué versión me voy a encontrar del Valencia.
Claro, aquí está el tema.
Porque yo iría más tranquilo sabiendo a lo que me enfrento, que está claro, identificado, lo has dicho tú, el Atalanta es así. pero yo voy a hacer mi partido con el que vengo haciendo, el que siempre hago, mejor o peor, mi línea, etcétera. Pero ¿qué Valencia me voy a encontrar?
Es que es verdad, Santi, hemos visto casa. Unos Valencias que podrían ganar fácilmente al Atalanta.
Y hemos perder, visto claro, otros, y caer con todas las
caer Valencia sitios. Contra el Ajax
y hundirse en Mallorca,
el Chelsea, no, no, no. Contra el Madrid-Barcelona, incluso contra el Atlético de Madrid la segunda parte.
Tal cual.
Eso es que ayer optimismo. Con el Atlético de Madrid vimos dos Valencias, uno en la primera ¿ya? parte y uno en la segunda.
Y luego hemos visto otro que tiene que ver con fuera de casa en los últimos meses, que es una lágrima de equipo.
Oye, vaya hay que agarrarse que a Ferran Torres.
Vaya rebote que debe tener conmigo Víctor Fernández.
Hay Víctor que Fernández. Agarrarse.
Víctor.
Hoy no lo metes,
Sevilla.
Sí, sí.
Sevilla.
Hoy habéis batido todo el récord.
¿Cuál es el récord?
Los productores del programa me dijeron, corre rápido la línea que vas a entrar ya 12:10 de la noche. Llevo una hora y 10 escuchando cosas del Madrid, el Bagro,
Inter. ¿Pero te sientes querido, Víctor?
Sí, sí, querido, hombre, claro. Vale, si no vale.
Es la
querido.
Primera vez que escuchas el programa.
Es muy importante.
Es la primera vez que escucho el programa y os queda bastante bien, ¿eh?
Has entrado 6 minutos antes.
Es la primera vez que escucho. Yo creo que es un castigo de vaquero. Dice, hoy vas a escuchar el programa.
Vaquero, sí, vaquero sí. Es el hombre.
Sí, sí. Sí.
Pero, pues mira, os tengo que dar la enhorabuena. Está entretenido, ¿sí?
Sí.
Pues oye, pues, entiendo los números. Dale.
Lo hacemos los domingos, así, cuando acaba la jornada. Nos... Sí, pero, sí, desde hace 10 años.
¿Todos los domingos de 12 a 1 y media?
Eso es, lo llamamos el tertulión.
Vale, perfecto.
Sí, sí. Y, oye, sin ánimo de molestarte, ¿nos puedes contar cómo está el ambiente por ahí por Sevilla?
Pues hay preocupación importante, porque el equipo está cada día peor. Ya la semana pasada lo avisé y el equipo va de mal en peor. Hoy ha arañado un puntito, pero se podía haber ido para casa perdiendo. Es el colista. La semana pasada perdió contra otro colista. Y bueno, Lopetegui dando muestras de un nerviosismo tremendo, jugadores que están en bajo estado de forma, arriba no le marca un gol nadie, atrás el equipo defensivamente está cada día peor. Ahora llega la Europa League y vamos a ver si este equipo se engancha o no, porque el objetivo era entrar en la Liga de Campeones y eso a día de hoy yo lo veo muy complicado, muy complicado. Y entrar en Europa League va a estar caro, ¿eh? Este equipo fuera de Europa el año que viene es un desastre, ¿eh? O sea que la preocupación es tremenda y ahora empiezan las eliminatorias de la Europa League. O sea que ahora mismo hay cierta preocupación en el club y entre la afición por el estado del equipo, ¿no?
Pues nos vas contando durante la semana. Pero gracias, Víctor.
Lopetegui no.
No, esta semana. A día de hoy no, pero claro, si sigue sin ganar, pero a día de hoy no, pero algún día tendrá que ganar.
¿Qué tiene la semana que viene? ¿Qué tiene
el jueves el club?
El jueves el club.
El club rumano. Y
luego va a visitar a Pepe Bordalás.
¿A Getafe?
Sí, sí, hay uno de los directos. El próximo fin de semana hay Real Sociedad Valencia o Getafe Sevilla por la Champions, por ejemplo.
Brutal.
Y luego por la salvación hay.
Atlético Villarreal también bonito. También
¿Un Celta, ¿Hay un Celta Leganés?
Sí, sí, y un Valladolid español.
Bueno, y la eliminatoria el jueves.
La más gracia de todo me hace es que cuando uno va a Getafe se asusta. Oye, Getafe, no pasa nada. ¿Hasta que, a qué nivel habrá llegado Bordalás con ese equipo?
Para que
uno piense, Getafe, dame un gelocatil.
Sí. Se asustan porque palman.
Hombre, gracias, Víctor, un abrazo.
Venga, adiós, un abrazo muy fuerte para todos.
Oye, gracias por escucharnos, ¿eh? Tenemos un sistema de mensajes también a través de WhatsApp y Twitter y lo que necesites.
Ah, pues mira, estamos entretenidos el programa. A partir de ahora lo voy a empezar a escuchar, hombre.
Vale,
un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Mira, Juanma, hasta que ahora se ha colocado la clasificación de los 8 primeros, el Madrid no ha ganado, el Getafe no ganó, el Atlético de Madrid no ganó, el Sevilla no ganó, el Valencia no ganó y el que ganó ya fue el Villarreal, que ha saltado por encima.
Sí, sí, Manolo, pero el tercero ya está a 10 puntos, a 11.
No,
sí,
pero claro. eso
no, no, lo digo porque hace un par de meses decíamos que era una liga reñida.
No, pero eso lo dice Roberto Palomar y estos que dicen que el Atlético puede pelear la liga. Ya
Roberto Palomar y estos.
La liga la pueden pelear el Madrid, pero, el Barça, estando bien, mal o regular. Manolo,
¿a ti te parece normal que el Atlético de Madrid esté a 13 puntos?
A mí me parece normal que el Atlético... A mí lo que me parece anormal es que penséis que el Atlético de Madrid puede pelear la liga, el Valencia o el Sevilla.
Una vieja discusión del
terreno.
Ahí empezó los taruguitos hace mucho tiempo.
Así empezó, ese fue el génesis de los taruguitos, efectivamente. Pilar Casado, el Real Madrid campeón de la Copa del Rey. ¡Oh! Una copa un poco de calle, ¿se la ha llevado o no?
La verdad es que tanto en semifinales como en la final, bueno, pues entre que ellos han empezado a competir francamente bien, que han defendido bien, que han jugado bien, pues se han llevado por delante a los dos rivales, tanto en semifinales como en la final. Hoy ante Unicaja la diferencia por momentos sobrepasaba los 30 puntos y conquista así el Real Madrid su 28º título de Copa del Rey. Para que os hagáis idea, desde que Pablo Laso llegó al banquillo del Real Madrid en el año 2011, las habían jugado todas, excepto la del año 2013, que cayeron en cuartos con el Barça en un partido con dos prórrogas. Y a excepción de las dos últimas, recordaréis, frente al Barça, el resto han sido títulos para el Real Madrid. 10 en la etapa de la era ACB, porque los anteriores bueno, pues son de décadas anteriores. Y el Real Madrid está ya en casa, ¿eh? Ya tiene la Copa, ya ha llegado a Madrid y mañana recordemos que a la 1:30 primero en el Ayuntamiento y a las 2:15 de la tarde es cuando le va a ofrecer a los... Alcalde. Vaya disgusto.
No, hombre, era broma.
Vale.
Es un poco de...
Digo que... Oye, veremos a ver qué toca, porque en la anterior alcaldía tocaban, ya sabéis, un día era un cenicero, otro día eran obsequios así que le hacía la antigua alcaldesa. Veremos a ver con qué se descuelga esta vez el alcalde de Madrid. Digo, 1:30 en el Ayuntamiento, 2:15 en la sede de la comunidad, las celebraciones con todos los aficionados blancos.
Gracias, Pilar, un beso.
Un beso.
Esta es la noche del All-Star de la NBA, que además es un All-Star especial de homenaje a Kobe Bryant y todo eso. Parra. Sí.
Buenas noches, Juanma. ¿Con qué cariño lo ha dicho?
No, hombre.
Sí, total.
No, hombre, pues con mucho cariño. Pero una cosa, te he escuchado en Tiempo de Juego la explicación del cuarto y eso del marcador y no me entero.
A ver, los tres primeros cuartos se juegan individuales, sí. Tres partidos de 12 minutos,
sí.
Y el que gane el cuarto lo ha ganado y ya está, ¿vale?
¿Cómo?
Los tres primeros cuartos se juegan como si fueran partidos individuales de 12 vale. minutos.
Y dan una victoria por cada cuarto. El que gana el cuarto va 1-0, claro. El que gana el primer cuarto.
Claro.
Si
no, gana, lo gana y ya está. El segundo empieza a 0-0 otra vez. El tercero empieza a 0-0 otra vez.
Sí.
¿Vale? Y cuando acaban los tres primeros cuartos, se suman los puntos de los tres periodos.
Luego ya las campanadas, ¿no?
Y el que más puntos lleve, se le suman 24 puntos por el número de Kobe Bryant.
Vale,
y
esa es la puntuación. ¿Te das cuenta que no lo has explicado así por la tarde? Porque ahora lo estoy entendiendo y por la tarde no lo entendí.
Sí, lo ha explicado bien.
Igual. Estabas espeso, Castaño.
Vale.
Hoy no tienes bueno, tu día.
La vale. cuestión es esa, que el, si, por ejemplo, en los tres primeros cuartos tú sumas, el equipo que más puntos suma son 100, el que llega a 124 en el cuarto gana. Y el cuarto no tiene tiempo.
Eso es lo que no entiendo.
O sea, no es a 12 minutos, es el que antes llegue a la puntuación.
A 124.
Al puntaje final.
Y como homenaje es que el equipo de LeBron juega con el número 2, en honor a Gianna Bryant, a la hija de Kobe. El equipo de Anteto juega con el 24, que es el número con el que se retiró Kobe. Y llevan una estrella, o sea, un parche con 9 estrellas por las 9 víctimas del accidente de helicóptero. Y lo más llamativo, lo que perdurará para siempre, es que el trofeo al MVP del All-Star es el trofeo Kobe Bryant, desde este año y ya para...
¿Eso lo van a dejar para siempre?
Sí, que por cierto, Kobe Bryant es el que más MVPs del All-Star ha tenido, que ganó 4, igual que Bob Pettit.
Vale. Pues así vale, empieza a las 2:50. 2:50,
empieza
¿no?
a las 2, sí.
A las 2, a las 2:50 conectábamos. Vale, pues gracias. ¿De qué te ríes, Lama?
Estoy viendo aquí un chiste, macho.
Gracias, un abrazo.
Cada loco con su
Parra.
Tema.
Un abrazo, lo he entendido, Parra, eres
oye,
un...
¿y vos Petty es la familia de Petty o no?
Vos Petty es un gran jugador de los años 50-60 de los Hawks.
Ole. Lama, ¿qué es más fiable, el protocolo del VAR o Gareth Bale?
El protocolo del VAR.
Paco González, ¿recuerdas algún entrenador que le haya echado un pulso a su presidente como está haciendo Paco Gémez?
Jo, pues no. Ahora mismo.
Tomás Guas, ¿qué llegará antes? ¿Casillas como presidente de la federación o la decimocuarta?
La decimocuarta.
Roberto Palomar, ¿deberían los grandes de la liga preparar la caña para pescar en el City?
Sí.
Cañizares, de 0 a 10, ¿cuánto te preocupa que Lim quiera vender a Ferran y Soler este verano?
Me preocupa 10. Desconfío de Lim siempre.
Rico, ¿podría llegar Guardiola al Barcelona el próximo año?
No.
Emilio Pérez de Rozas, ¿por qué cuando estaba Valverde en el Barça siempre decías, pero el Barça ganó y ahora eres más el más crítico con todo lo que se hace?
No, lo dije ayer, pero ganó. O sea, dije vale. Todo lo que dije hoy y dije y ganó igual que ganaba con Valverde.
Albelda, ¿Milán es territorio maldito o ganará el Valencia?
Bueno, yo creo que por una vez no lo podemos considerar territorio maldito. Esperemos que gane el Valencia.
Jorge Bustos, ¿estás deseando que Tuchel vuelva a cambiar a Mbappé para que ambos se enfaden?
La verdad es que sí, bastante.
Vale. Ojalá. Y Antonio Ruiz, ¿vas ¿Va a tener difícil el Atleti meterse en Europa este año?
No.
Vale. Pues oye, qué disciplina ¿sí habéis tenido a la hora de responder preguntas y todo. Yo sé que no ha sido mi día, pero vamos.
No, no me gusta la disciplina, no me gusta, ¿eh?
Pero el vuestro tampoco ha sido, o sea que no os crezcáis. Claro. Un abrazo a todos, compañeros. Gracias.
Adiós, guapo.
Hasta aquí 13 horas y media de radio, de tiempo de juego. Hasta aquí el Tertulión. Mañana les esperamos a partir de las 11:30 en el partidazo. Vuelve la Champions, así que seguro que será una semana apasionante. Se queda con Arjona. La radio nunca para. Adiós, buenas noches. Que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado.